Yo siempre el optimismo en la mesa de trabajo, porque estoy seguro y la verdad es que el gobierno sí está interesado en que este proyecto pase con todos los dientes.
Pues yo no sé, porque oyendo algunos comentarios, es que el gobierno llegó demasiado tarde, Lucas. Ese mensaje de urgencia se demoró 50 días. Llegó demasiado tarde al tema.
Esa fue la principal crítica de los promotores de la consulta anticorrupción. Sin embargo, Julio, pues ya hay varias de las iniciativas que están en el último debate. Ojalá no pase lo que ha pasado con otros proyectos, y es que los congresistas, a través de proposiciones, terminan quitándole los dientes a muchos de ellos.
Bueno, ¿y qué pasa si Chacón mantiene la propuesta, pero él no aparece?
Pues que se somete a votación de sus colegas en la Cámara de Representantes, más allá de que él esté en el recinto o no, se somete a votación y pues la Cámara de Representantes tomará una decisión. La única forma de que no se discutiera esa proposición es si él la retira. Esos son los escenarios, Julio.
Sí, pero mandándola con un mensajero no quiere decir que se le quite la responsabilidad a él de lo que pueda suceder con la consulta, con la propuesta anticorrupción. En su sabiduría y en su corazón está la decisión que tome en un momento tan delicado. Señora ministra de la Política, Nancy Patricia Gutiérrez, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días. Saludo a todos.
¿Qué pasa si gana Chacón? Es decir, si no la retira y con sus firmas, pues se va el tema de conocer los bienes de los familiares de los congresistas. ¿El Congreso sigue adelante? ¿Ustedes apoyan que siga adelante la reforma sin ese importante músculo? ¿O, por el contrario, abortan el proyecto y retiran todo?
Pues varias cosas, porque como la gente oye permanentemente, Julio, que los proyectos anticorrupción y que en junio se hundió uno y que qué ha pasado con los otros, primero, este era un paquete de medidas, de las cuales lamentablemente, por ejemplo, lo relacionado con los sueldos, pues se quedó, pero todos los demás proyectos, que hay un paquete de 6 medidas, vienen en el trámite en el Congreso. Uno pasó y se convirtió, fue aprobado por el Congreso y se fue a la Corte Constitucional a revisión previa, que es el de rendición de cuentas, y continúan 5 iniciativas que van en diferentes estados, tanto en Senado como en Cámara. En la Cámara de Representantes hay 3 a las que les falta un último debate, y precisamente hoy por fin le tocó el tema de estar en el primer punto del orden del día al llamado proyecto que visibiliza y hace más expedito el procedimiento de conflicto de intereses. En ese se presentó una proposición de cerca de 40 representantes a la Cámara que pide que se elimine ese artículo. Ayer lo estuvimos revisando nuevamente con el coordinador de ponentes, que es Gabriel Santos, mirando las opciones, y efectivamente no hay posibilidad de aceptar que se pueda modificar este artículo, porque este artículo lo que hace es sellar la posibilidad de que haya publicidad absoluta, que sea digitalizada la expresión de los conflictos de intereses de todos los congresistas y que sea de fácil acceso. En términos generales, es el artículo más importante del proyecto, y el gobierno le explicará hoy a la Cámara de Representantes por qué es importante sacar adelante esta iniciativa.
No me respondió la pregunta, señora ministra. Todo apunta que si el señor Chacón quiere, su proposición es triunfadora. Es decir, excluir que los colombianos sepamos en qué andan los familiares de los congresistas en materia de negocios y de propiedades. Si el representante Chacón insiste en su propuesta y no la retira, ¿el gobierno sigue adelante con el proyecto, sí o no?
A ver, yo creo que aquí les ha faltado entender a algunos de quienes firmaron esta propuesta es de qué se trata efectivamente la modificación. No hay realmente una razón para decir que este artículo te genere un riesgo para el Congreso o que no sea bueno, y eso es lo que hoy vamos a explicar con mucho detalle, y espero que una vez explicado, analizado cuáles son las consecuencias del artículo en su totalidad y por qué dentro del proyecto es necesario, podamos conseguir los votos a fin de pasar completa la propuesta.
Señora ministra, por tercera vez le hago la pregunta. Una vez explicado lo que usted advierte, y es que los congresistas no han entendido, si ellos en sí insisten en acoger la propuesta del representante Chacón, ¿sigue o no sigue el proyecto?
No, nosotros como gobierno lo que le vamos a pedir a la Cámara de Representantes es que el proyecto se vote en su integridad, y de lo contrario pues realmente no vale la pena hacer la modificación, porque ese es lo más importante. Actualmente el registro de conflicto de intereses, que efectivamente está en la ley quinta, pero se lleva en un cuaderno que es restringido, que nadie realmente consulta, mientras que la reforma hace obligatorio que sea publicitado, digitalizado y que sea de fácil acceso a la población. Esa es la, digamos, es la posibilidad de una información abierta, libre para todos los ciudadanos. Y cuando los representantes entiendan que en últimas es de beneficio inclusive para el propio Congreso, porque previamente al trámite de un proyecto de ley se entenderá quiénes están incursos en un posible conflicto de intereses, se dará trámite y queda también la posibilidad de no recurrir a tantas demandas de pérdida de investidura que se dan en el Consejo de Estado o acciones disciplinarias ante la Procuraduría. Es decir, es un sistema, reitero, hoy en día con esta apertura de datos y de información, que no se puede seguir ocultando absolutamente nada, que no vale la pena insistir en que esta iniciativa no pase. Esperamos que sea acogida por la Cámara.
Don Lucas Pombo, como en el numeral de hoy Juan Luis Guerra, las llaves de tu corazón las tiene el señor Chacón. Efectivamente. Si gana Chacón, no hay proyecto, Lucas.
Así es, Julio. Esa es la noticia, esa ha sido la posición del coordinador ponente y esa fue el motivo de la reunión que tuvieron ayer el representante Santos y la ministra del Interior. Mensaje importante, porque esto en el fondo, porque uno entiende que la ministra no puede pelearse con el Congreso de la República, pero esto quiere decir que no van a admitir que un proyecto, que el Congreso de la República cobre un proyecto anticorrupción al que esa misma corporación le quitó todos los dientes. ¿Estoy en lo correcto, ministra?
A ver, sí, nosotros tenemos interés, y eso lo saben quienes nos ven en el día a día en el Congreso. Claro que tenemos interés en que se aprueben los proyectos de ley, lo hemos tenido desde el primer día. El compromiso del presidente Duque con los temas anticorrupción ha sido absolutamente legítimo y cierto, y no como presidente, desde antes como senador. El apoyo a la consulta el año pasado fue total de parte del gobierno. La iniciativa de hacer los proyectos que salió el propio presidente con una reunión convocando a todos los partidos fue auténtica. Se hizo el trabajo de elaboración de los proyectos y hemos estado encima de ellos. Ahora, este de rendición de cuentas espero que lo saquemos adelante. Ayer le dije al presidente Chacón, que es el presidente de la Cámara, le dije, impulsemos los otros dos proyectos también. Tenemos pendiente el de la publicidad de la declaración de renta y tenemos pendiente también la reforma a los pliegos tipo. Entonces quedamos en que la semana entrante se van a impulsar los otros dos proyectos y lo ideal pues sería que este paquete salga rápido, salga en este mes. Ahora, me explicaba, hay una cantidad de proyectos, de iniciativas de los congresistas que debe combinar, pero allá estaremos pendientes de impulsar estas iniciativas y yo aspiro a que antes de terminar esta legislatura podamos decirle al país, las 6 iniciativas pendientes salieron adelante y se sacaron, a pesar de que fue pues a los ritmos del Congreso, sacamos adelante estas iniciativas de beneficio para el país.
Ministra, yo sé que ya no sirve de nada llorar sobre la leche derramada, pero simplemente quiero recordarle un episodio tal vez de antes de finalizar el año pasado. Usted nos dijo en estos micrófonos que no hacía falta el mensaje de urgencia. ¿Sigue pensando lo mismo?
Es que, mire, por ejemplo, nosotros el 20 de julio se radicó el proyecto anticorrupción que se hundió en la última sesión de la Cámara de Representantes en junio. Se presentó por parte del presidente de la República, del fiscal, de varios congresistas, y sin embargo ya estamos en el mes de agosto y todavía no se ha podido convocar a las comisiones conjuntas y tiene mensaje de urgencia que se le presentó al día siguiente. El año pasado, con el tema de la presentación de los mensajes de urgencia, no fue ni una negligencia del gobierno, ni un capricho de no presentarlo, sino que corresponde a un tiempo de darle espera a dos reformas constitucionales que estaban, tres, perdón, que estaban en trámite previamente, y una vez terminadas ellas, se presentaron los mensajes de urgencia, que se hubieran podido sacar en el mes de diciembre o se hubieran podido sacar en el mes de junio, sí, ustedes tienen razón en eso, pero reitero, el Congreso lleva unos tiempos porque adicionalmente tramitan muchas otras iniciativas. Entonces, efectivamente, pues esperemos que estos proyectos y estos proyectos que actualmente están en la plenaria de la Cámara, el de declaración de renta y el de conflicto de intereses, tienen mensaje de urgencia puesto desde octubre del año pasado.
Sí, ministra, hemos hablado con usted en varias oportunidades sobre el tema y yo quisiera saber qué nos garantiza esta vez que cuando se termine la legislatura sí vamos a tener aprobados esos seis proyectos de los que usted habla, porque siempre nos ha prometido lo mismo, pero resulta que no, otra vez estamos dependiendo del Congreso y al final puede suceder lo mismo, que usted llegue y nos diga en los micrófonos, definitivamente no se pudo.
Siempre dependemos del Congreso, porque el gobierno presenta las iniciativas. Pero la responsabilidad y la decisión política para sacarlas adelante es del Congreso. Nosotros hemos acompañado las iniciativas, hemos estado con los ponentes, hemos asistido a las reuniones, dejamos siempre sentada la línea del gobierno, estamos atentos a que queden incluidos en los órdenes del día, pero indiscutiblemente que la decisión de sacar adelante las iniciativas con las mayorías pues es del Congreso.
Señora ministra, las FARC, al igual que el Centro Democrático y todos los partidos, se comprometieron a respetar las ideas, a no estigmatizar, a no discriminar para estas próximas elecciones. Yo quisiera preguntarle qué pasa en caso de que no cumplan este pacto.
Este es un pacto moral que ha sido encabezado por la Iglesia Católica, por el Consejo Nacional de Paz, y que tiene un profundo significado, por eso estuvo en presencia del presidente de la República, del registrador nacional, de organismos internacionales como Naciones Unidas, MAP, OEA y los partidos políticos. Entonces, que el país sepa que hay una propuesta del gobierno, de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, que los partidos políticos se han comprometido efectivamente a tener una campaña de respeto en medio de las diferencias de las propuestas y en medio de las diferencias ideológicas. Eso es importante que se sepa y es eminentemente moral y esperamos que así sea. De igual manera también ya se firmó un pacto para que haya una buena utilización de las redes sociales. Y también el compromiso ayer de un pacto por la transparencia, es decir, que los partidos políticos velarán para que sus candidatos actúen dentro del marco de la ley y la Constitución, y eso corresponde también a lo propuesto en el Plan Ágora, que es el plan que busca la transparencia y la seguridad de las elecciones y que fue presentado por el presidente y la cabeza de todas las instituciones del Estado desde hace dos meses.
Ministra, en la imagen que se publica en Twitter, porque no está en las plataformas de información de la presidencia, en la foto que se publica del diálogo entre el presidente y el señor Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, pues uno ve que hay buen ambiente. ¿Es posible, ministra, que a partir de esa presencia de Timochenko en Palacio se pueda dar por fin esa reunión que han solicitado las FARC para hacer seguimiento del tema de la implementación de los acuerdos?
A ver, le digo, el presidente obviamente pues dentro del rol que le corresponde como presidente de la República y en un evento de esta magnitud se invitó a la cabeza de todos los partidos políticos y las FARC pues es un partido político, así quedó establecido desde hace más de dos años, entonces estuvo en esa reunión. ¿Qué se ha hecho con las FARC? De acuerdo pues con las solicitudes que se ha tenido, efectivamente reuniones permanentes con el gobierno nacional, en el Ministerio del Interior, con el doctor Emilio Archila, que es el representante y la persona que responde por la evaluación al seguimiento de los acuerdos de La Habana. Es decir, han tenido una interlocución permanente y constante con el gobierno nacional.
Ministra, yo quisiera que usted nos aclarara lo siguiente, y es que hubo tal vez una polémica en redes sociales luego de que se conociera este pacto por la no violencia, porque muchos sectores dicen que esto sí estaba incluido en los acuerdos de paz, pero que el gobierno no ha querido reconocerlo y por eso le cambian el nombre. ¿Qué es cierto es eso?
Mire, el nombre es lo de menos y el cómo es lo de menos. Lo que importa es el fondo. Hay una serie de instituciones que traen previsto la posibilidad efectivamente de que haya compromiso de los partidos políticos para actuar dentro del marco de la ley y la Constitución. Recordemos que el eje principal de nuestro gobierno es la legalidad para llegar a la equidad, pasando por el emprendimiento. Y la legalidad significa no violencia, la legalidad significa no corrupción, la legalidad significa que haya seguridad para que cualquier partido político en Colombia pueda hacer política, pueda tener candidatos y haya la seguridad, el Estado pueda garantizar el ejercicio de esos derechos. Y eso es un principio fundamental de este gobierno. Entonces, más allá del nombre o no nombre, es una figura que nace iniciativa del Consejo Nacional de Paz y, como le digo, que se enmarca también dentro de lo previsto en el Plan Ágora, que es un plan oficial del Estado para garantizar la transparencia de las elecciones.
Señora ministra, le cambio de tema y quisiera preguntarle sobre el proceso para nombrar el nuevo superintendente de seguridad. ¿Por qué este proceso se está llevando en el Ministerio de Defensa si el Ministerio de Defensa está impedido? ¿Por qué no se está llevando a cabo en el Ministerio del Interior?
Parte y parte, porque parte de las funciones, por efectos del impedimento declarado por el ministro de Defensa, fueron asignados al Ministerio del Interior. Sin embargo, por ejemplo, las partes de trámite como la revisión de los documentos, la definición de algunos temas procedimentales se siguen llevando en el Ministerio de Defensa, pero previa decisión del Ministerio del Interior. Al respecto, hemos hecho varias reuniones en el Ministerio del Interior para revisar los procedimientos, para mirar hasta dónde llegaba el alcance de la delegación de funciones que entregó el presidente de la República en razón al impedimento del ministro de Defensa. Eso está absolutamente documentado y dentro del marco de las competencias entregadas por el presidente.
Señora ministra, le deseo muchísima suerte. Ojalá que haya un punto de reflexión en el Congreso de la República. Ayer los comentarios fueron violentos. Realmente este sería un golpe muy certero a la posibilidad de mínimos recursos para la lucha contra la corrupción. Y solo en la conciencia del Congreso pesará si se hunde o no se hunde el tema. Así es de que... suerte hoy, ministra, Julio, gracias. La va a necesitar.
Julio, gracias. Espero que mañana estaremos contentos o estemos contentos por cuenta de que haya pasado el proyecto. Pero recuerden ustedes que la semana entrante seguimos también con la publicidad de declaración de renta y con el de pliegos tipo, que espero también al final de la semana poderles tener buenas noticias.
Ojalá, ministra. Le deseo mucha suerte. Es usted muy amable.